Y damos comienzo al programa concluyendo la entrevista que ayer tuvimos que interrumpir por razones de espacio con el teniente José Colina, dirigente del exilio venezolano en Estados Unidos.
Lo que hemos visto en estos últimos días es las declaraciones que han dado Joel Acosta Chirinos y Carlos Gullón Celis, quienes participaron el 4 de febrero, pero desde hace mucho tiempo estaban distanciados del chavismo y por supuesto ahora del madurismo, al cual han criticado con mucha certeza. Pero lo importante de esta declaración es que es el sentimiento también de los oficiales militares activos que se encuentran dentro de las Fuerzas Armadas, que pertenecen al ala militar del chavismo y que en el desquebrajamiento que está sufriendo el PSV en estos momentos, pues la parte que le corresponde ahora a distanciarse es el ala militar. El ala que participó en el 4 de febrero, todos aquellos que participaron con Chávez en la intentona golpista, están realmente siendo desplazados, están siendo aislados y se sienten, de cierta forma, botados del partido por parte de Nicolás Maduro, y es lo que estamos, el descontento que estamos observando en este momento. Lo peligroso para Nicolás Maduro es que hay militares activos, como por ejemplo el comandante general del ejército, Alexis López Ramírez, que es del ala militar del chavismo, que es un seguidor del proceso de Chávez, pues que en un momento determinado pudiera actuar de manera contundente en contra de Maduro, sobre todo cuando va el país camino hacia un descalabro y un colapso económico que lo están sintiendo los venezolanos en sus estómagos y en su bolsillo.
¿Cómo ves tú el futuro de tu país a corto y a largo plazo? ¿Cómo se ve desde afuera de Venezuela?
No, a corto plazo lo que vemos es un colapso completo, es un desastre político lo que está ocurriendo en el país, que ha llevado a la pérdida de la institucionalidad, ha llevado a una crisis económica donde el venezolano, viviendo en un país que tiene muchos recursos petroleros, que tiene muchos recursos energéticos, pues lamentablemente pues vive en la producto de la corrupción, y hemos visto pues que el país se encuentra sumergido en un completo colapso que lo lleva a una completa anarquía. Así lo veo a corto plazo. Esta anarquía genera y va a generar una implosión social, va a generar realmente el estallido de las masas que van a dar al traste con el régimen de Nicolás Maduro, y que necesariamente tendrá que venir un gobierno, unidad nacional, que pueda comandar la transición en Venezuela para que realmente se recupere la libertad y la democracia. El modelo económico de Nicolás Maduro es completamente inviable, el modelo económico de la revolución socialista es completamente inviable, el país está completamente colapsado, y lo que vamos a comenzar a observar con mucha contundencia en las próximas semanas es las protestas por hambre, las protestas por el desabastecimiento, las protestas por la delincuencia, y esta situación va a incrementar aún más la división que existe en el propio PSV. Ya hemos visto el ala intelectual distanciarse, como mandada por Jordán y Héctor Navarro. Estamos viendo cómo el ala militar también se está distanciando. Y en el tercer congreso que va a haber en agosto, donde se eligen las autoridades del partido, vamos a terminar de observar el desquebrajamiento y el colapso del Partido Socialista Unido y un Nicolás Maduro completamente débil políticamente.
¿Hay diferencias dentro del chavismo?
Sin duda alguna. Estamos observando cómo Nicolás Maduro está desplazando prácticamente a los intelectuales, al ala militar del chavismo, aunque ellos dicen que no, Diosdado Cabello también está sintiendo los embates de un Nicolás Maduro que se está posicionando, y esto, lejos de fortalecer al PSV, lo que hace es debilitarlo, lo que hace es quitarle su plataforma, y obviamente uno se da cuenta que quien tenía a todo el mundo cohesionado en esa pandilla de delincuentes era Hugo Chávez, y al no estar, lo que estamos viendo es enfrentamiento y división en sus propias filas.
¿Puede Maduro hacer chavismo?
Sin duda alguna, no, lo hemos estado observando. No hay realmente capacidad para liderar al país, no hay capacidad para mantener la cohesión en su grupo, no es un estadista. Sus propios compañeros de partido están diciendo que es un inepto, que es el responsable del colapso económico, y por supuesto que Nicolás Maduro no tiene las condiciones para sacar a Venezuela adelante, y es por eso que va a salir del poder en un corto plazo para dar paso a una transición.
Y pasamos ahora a Colombia, donde el presidente Santos acaba de presentar su nuevo gabinete, con el que trabajará en este su segundo mandato, y que él está anunciando va a levantar sobre tres pilares, y estos pilares son: alcanzar la paz total, lograr la equidad en la conducción de el país y mejorar la educación. Para esto ha logrado que ya 7 de los titulares de ministerios se mantengan en sus puestos. Y en una alocución desde la Casa Nariño, que es la sede presidencial, y conjuntamente con su equipo de gobierno y del vicepresidente Germán Vargas Lleras, Santo anunció los nombres divididos en tres áreas de actuación, pero aseguró que todo el gabinete estará comprometido con un propósito fundamental: la paz. Todos debemos trabajar coordinados, en equipo. Y para que nos desglose estos anuncios, hemos hecho contacto en Bogotá con el analista doctor Antonio Galán.
En algunas líneas de acción hay temas aún pendientes que tenían los ministros y, por lo tanto, darle continuidad a esos temas para concluirlos le da una agilidad al mismo gobierno para concretar temas de gran expectativa por el país. Me refiero, por ejemplo, al caso del Ministerio de Salud, que se tramitó una ley estatutaria de la salud y esa ley implica unos desarrollos legislativos en términos de normativos, ya en términos de decretos, que quien puede estar en mejores condiciones de hacerlo rápidamente es el ministro que venía liderando el proceso de la reforma a la salud. De la misma manera, en el caso del Ministerio de Vivienda y Agua Potable y Saneamiento Básico, es un ministerio que requería también continuidad en muchos temas para poder ejecutar temas que estaban en tránsito del periodo anterior al actual. Y eso explica mucho el porqué la continuidad en ese ministerio. Lo mismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo mismo en el Ministerio de Defensa Nacional. Justamente estas transiciones del proceso de negociación de paz, en donde se cuenta con la cooperación de países amigos, el manejo de las relaciones internacionales y el manejo de la misma agenda al interior de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad Nacional, exige como continuidad también en el tema. Entonces yo me atrevería a afirmar que muchos de estos ministerios que recibieron la ratificación por parte del presidente de la República obedece justamente a completar una tarea que se venía gestionando y que obviamente son los ministros que estaban los más indicados para cumplirla. Por otra parte, el mapa político exigía el ingreso de actores de otras fuerzas políticas que apoyaron la candidatura del presidente Santos en su segundo mandato y que compartieron la idea del proyecto de negociación de La Habana con miras al proceso de paz. Y eso explica también por qué aparecen en la agenda figuras como Luis Eduardo Garzón en el Ministerio del Trabajo, figuras como el sector de fortaleciendo el sector de la U y el Partido Liberal, que estuvieron muy pendientes del tema, por ejemplo, la ley de víctimas con el nuevo ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo. Y creo que es un gabinete que tiene caras nuevas, pero que dan continuidad a una acción de gobierno y que fueron coequiperos en ese proceso de la reelección presidencial.
Es una medida que denota que el presidente Santos tiene, además de buena voluntad, pues un gran poder de dirección del país, porque va a redondear su obra, va a terminar lo que no hubo tiempo de terminar en el primer mandato. ¿Es así?
Es correcto, esa es la mejor interpretación a este gabinete, que expresa justamente la continuidad de una política, la incorporación o la inclusión en el equipo de gobierno de fuerzas políticas que se incorporaron a su propuesta de paz que viene adelantando en la agenda de La Habana. Y me parece que eso le da mucha credibilidad también al esfuerzo que se viene adelantando y compromiso con ese esfuerzo para lograr la paz en Colombia, que es el primer punto en la agenda. El segundo, el de la equidad, y el tercero, el de la educación, que fueron los tres grandes ejes que el presidente planteó en su discurso de posesión para el segundo mandato.
En el plano regional e internacional, ¿dijo algo, adelantó algo de lo que va a ser su política?
Pues yo creo que en ese sentido el presidente va a seguir fortaleciendo las relaciones con los países vecinos. El país entraría en un proceso de concreción de los acuerdos de paz que se lleguen a concretar en La Habana y que compromete fundamentalmente una agenda bilateral, por ejemplo, con Venezuela, con Ecuador, en el sentido de lograr ajustar la presencia del Estado en esas fronteras. Y creo que el gobierno nacional haría una apertura hacia la puesta en marcha de los tratados de libre comercio que se concretaron en su gobierno, en su primer periodo, y que obviamente tienen sus desarrollos en esta segunda etapa, lo que genera unos frentes de trabajo muy interesantes para este segundo periodo constitucional del gobierno del presidente Santos.
Tengo la impresión que Santos va a ser recordado, recogido por la historia, como un verdadero estadista. ¿Comparte usted este juicio?
Pues yo creo que sí, yo creo que la historia lo va a reconocer así. Yo creo que le está haciendo un gran aporte al país con el proceso de paz. Y yo creo que ha trabajado en unas líneas de intervención del Estado que indudablemente le cambia la dinámica al Estado colombiano. Aporta nuevas oportunidades a desarrollar por parte del país de manera cierta. Quizás nosotros veníamos en un ambiente bastante reactivo en cuanto a lo que se venía haciendo, enfrentando un conflicto que nos venía desgastando, y ahora pues se abre un panorama nuevo que marca una diferencia con el pasado reciente, que Colombia se había privado de enormes oportunidades debido a este conflicto que nos venía afectando sensiblemente. Uno puede recordar cómo a finales del siglo pasado el país perdió muchas oportunidades, por ejemplo, en el área de exploración petrolífera y en el área del desarrollo del país, por las dificultades que se vivieron con la subversión en ese periodo, el impacto del narcotráfico que nos había afectado tanto. Y creo que en este momento el país está llenándose de esperanza. Yo creo que eso también se refleja en la misma actitud de los colombianos en diferentes escenarios, por ejemplo, en los escenarios deportivos. Y Colombia hoy vive una etapa de esperanza muy, muy interesante, que puede llevarnos a unos desarrollos económicos y sociales significativos.
Pero lo más sobresaliente es que con todo eso, en ningún momento Colombia perdió la práctica democrática. Eso es lo que hay que resaltar de los gobernantes y del pueblo colombiano.
Sí, indudablemente que ha sido una fortaleza institucional. Yo creo que la Constitución del 91 le dio bases para una transición muy interesante al país, en donde en medio de tanta dificultad la democracia fue fortaleciéndose. Un país que dentro del marco de la ley ha logrado generar procesos de saneamiento en su clase política, en donde se han juzgado de manera ejemplar a parlamentarios que estaban cometiendo excesos. Yo creo que de los pocos países en el mundo que ha logrado ese proceso, y que vale la pena valorarlo, porque poco a poco, pues si bien genera desazón de parte de los electores por la falla de los elegidos, a la larga se convierte en una reflexión muy importante al país para elegir cada vez mejor, y esa es la esperanza. Yo creo que los debates en el Congreso, en los cuerpos colegiados, las acciones de gobierno se van a cualificar cada vez más debido al impacto de todas estas sanciones que los organismos de control y la justicia han producido en el ambiente de la democracia colombiana, lo que demuestra una democracia fuerte, una democracia con pesos y contrapesos eso en sus ramas de poder público que garantizan la transparencia o que apuntan, o mejor dicho, nos van a conducir a una mayor transparencia en el funcionamiento institucional del país.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Hemos escuchado el análisis sobre la situación en Colombia hecha por colombianos desde el mismo territorio nacional. Pero, ¿qué piensan los colombianos que viven en el exterior? Eso lo vamos a saber al escuchar a don Ricardo Tribín, que es un colombiano, profesional, empresario, que hace algunos años vive aquí, en la ciudad de Miami. Don Ricardo Tribín.
Santos presenta gabinete y dice el titular que con pocas caras nuevas. ¿Es eso bueno o es buena la experiencia?
Bueno, yo no comparto mucho el concepto del titular porque si llegan caras nuevas, si bien algunos estaban en el gobierno del presidente Santos, de todas maneras son nuevas en la posición. Me refiero a lo siguiente. Primero, la doctora Gina Parodi, ella es la nueva ministra de Educación, es una joven muy talentosa, muy batalladora, que hizo para mí una tarea en el SENA muy, muy interesante, y yo espero que la educación a cargo de ella salga adelante con propósito de gobierno. Estaba mirando el perfil del ministro de Minas, y el ministro de Minas, el doctor González, que es un hombre que pues era viceministro de la cartera, que conoce ya el tema de la minería y de la energía, de la transición de energía, y pues diría también había estado en el sector privado con la petróleo, o sea que a mí se me ocurre que puede ser un perfil interesante. Fue parte del gobierno del presidente Pastrana como subdirector de Planeación Nacional, que me parece que ahí estamos bien. Entra al Ministerio de Justicia un señor que se conoce como un afianzado penalista, hijo de uno de los magistrados que fueron tristemente inmolados cuando el M-19 y misericordiamente atacó el Palacio de Justicia de Colombia. Parece que es un buen jurista. Llega también, hay un traslado de la ministra de Transporte y Infraestructura, va al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Parece muy, muy, muy importante en estos momentos y muy ligado a la parte de infraestructura donde estaba ella, porque pues para poder mejorar las exportaciones, uno de los puntos fundamentales es el abaratar los costos. Y los costos se abaratan en transporte cuando hay pues una buena comunicación entre las regiones, con carreteras que sean ágiles y que permitan llegar al destino del interior a los puertos de una forma eficiente.
En el gabinete hay pues exministros, personas que ya vienen con experiencia, exsindicalistas, personas que vienen del gobierno municipal, o sea, que es variado el gabinete, pero todos tienen sus experiencias.
Sí la tienen, me sorprendió, como yo creo que todo el país, la designación de una ministra que va al Ministerio de Infraestructura y Transportes, que es la secretaria general de la alcaldía, de cuya jefe es la doctora Elsa Noguera, una de las mejores y más eficientes alcaldesas de Colombia, que da un vuelco total a la parte del desarrollo de Barranquilla.
Y por razones de espacio tenemos que interrumpir esta entrevista con don Ricardo Tribín, a la que daremos continuidad en el día de mañana. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.